Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 8 de diciembre de 2021, festividad de la Inmaculada o de la Purísima, como ustedes prefieran. 5 días tenía este puente, pues nada, ya estamos en el quinto. Y es verdad que dicen que no hay quinto malo, pero ojo, porque hoy lo que interesa es que todos los que andan todavía de puente por la mitad norte peninsular puedan regresar a sus casas sin demasiados problemas. Y es que lo de la borrasca Barra, así la llaman, es cosa seria, ¿eh? Lluvia, soleaje, fuerte viento y sobre todo nevadas de esas que ya tienen afectadas a más de 30 carreteras secundarias. Lo peor de la nieve se espera en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, sin olvidarnos de algunas zonas de Navarra, Aragón, La Rioja, provincias como Álava, Palencia, Segovia, Ávila o Soria. Ojo, porque algunas son provincias por donde pasan algunas de las principales autovías que conducen a Madrid. Así que vamos a ver hoy qué tal va la cosa. Es verdad que mucha gente decidió ayer adelantar la vuelta, haciendo caso a la recomendación de la DGT, pero mucha otra ha apurado un poco más. Así que esperemos que el quilombo que se pueda formar no sea demasiado grande. En todo caso, lo vamos a ir viendo y contando aquí en la antena de COPE. Bueno, este final de puente también nos deja una noticia importante para muchos padres que tenemos a niños entre los 5 y los 11 años. Niños que las pobres criaturas llevan entre pecho y espalda una señora pandemia, ¿eh? Muchas veces quejándose menos incluso que los adultos y siendo más disciplinados. Críos a los que en la primavera de 2020 los encerramos en casa y tiramos la llave durante 3 meses, que eso se dice pronto. Niños que siguen llevando religiosamente una mascarilla durante la jornada escolar, ahora que muchos adultos prescinden de ella cada vez que pueden. Bueno, pues a esos niños les ha llegado la hora de la vacunación. Así lo ha decidido la Comisión de Salud Pública con el visto bueno de la ministra de Sanidad.
Hoy es un día importante y lo que espero es que adopten las mejores decisiones en relación a la vacunación infantil para que cuando esta llegue el 13 de diciembre estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
¿Y cómo queda la cosa? Pues el próximo lunes llegan 1,3 millones de dosis infantiles que empezarán a ponerse el miércoles 15 de diciembre. Es decir, esto comienza dentro de justo una semana. Se va a empezar de mayor edad a menor, es decir, empezarán con los críos de 11 años, aunque todavía está por ver la logística. Hay territorios que ya dicen que van a utilizar los centros de vacunación y ambulatorios y otros que lo harán en los colegios. Y la mayoría todavía no lo han decidido. Lo que sí está claro es que serán 2 dosis y que entre vacuna y vacuna pasarán 8 semanas. Hay que decir que la vacuna aprobada es de Pfizer, pero que tienen que llegar esas vacunas nuevas porque las que nos ponemos los adultos no valen. A los niños les van a poner una tercera parte de lo que le ponen a un adulto y los viales para los niños van a venir con los componentes adaptados para esa composición. Y aquí viene la gran duda de algunos padres. ¿Las vacunas son realmente seguras? Porque yo como adulto no dudé en ponerme una vacuna diseñada de emergencia con tal de evitar el drama que llegamos a vivir en los hospitales y en las morgues y todo esto. Pero ponérsela a mi hijo a lo mejor ya me da un poco más de cosa. O la pregunta de, pero si los niños no enferman y estar vacunado tampoco impide que sigan contagiando, ¿para qué lo voy a vacunar? Porque si es únicamente para que yo esté más tranquilo, lo mismo prefiero aguantar un poco más a que salgan las vacunas esterilizantes. Bueno, pues hay que decir que los diferentes organismos científicos reiteran que la vacuna es segura, primer punto. Y luego, la Sociedad Española de Pediatría recuerda que, aunque la mayoría de niños no enferman, hay un pequeño porcentaje que sí lo hace, y hay que pensar en ellos. Eso y que los vacunados, aunque efectivamente siguen contagiándose y contagiando, lo hacen en menor medida porque el tiempo en el que son contagiosos se reduce. Así que todo apunta a eso, al consejo y a la invitación a vacunar a los más pequeños para abordar ese nicho en el que se concentra ahora la mayor incidencia, 498 casos por cada 100.000 niños, casi el doble que la media del conjunto de la población. Y con ellos sus padres, que al tener contacto con los críos en casa están cayendo también como moscas.
La incidencia máxima en nuestro país estaba en los menores y en los papás de esos menores. Entendemos que con este proceso de vacunación, las vacunas van a llegar a mediados de este mes de diciembre, vamos a poder sostener la incidencia y, por tanto, estamos jugando con la certeza de saber que ahí está el éxito.
Pues hoy reflexionaremos sobre esa vacuna infantil a la que ya oficialmente están llamados 3.300.000 niños españoles. Y todo esto con una pandemia que vamos a ver qué números nos deja dentro de unos días cuando se hayan asentado los efectos de este puente. Ayer, como era día laborable, Sanidad sí que hizo balance y confirmó que los contagios siguen al alza, con hospitales que todavía no están en una situación preocupante, aunque tampoco cabe frivolizar o confiarse demasiado. Hospitales como el Hospital del Mar en Barcelona han visto cómo las camas ocupadas por pacientes COVID se han multiplicado por 3 en muy poco tiempo. Y en el País Vasco los ambulatorios ya están desconvocando algunas citas no urgentes. España está a punto de ingresar en el riesgo alto y desde el viernes hemos tenido 44.000 contagios. Salimos de media a 11.000 diarios. Eso sí, el gobierno descarta tomar nuevas restricciones de cara a esta Navidad, si acaso que lo hagan las autonomías.
Absoluta precaución, iremos tomando decisiones como hemos hecho hasta ahora, siempre de la mano y concertadas con las comunidades autónomas, pero vamos a evitar, vamos a trabajar, creo que quizás el mensaje debe ser este, para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones. Y si nos ponemos a hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, con vacunación y prevención, de la mano de la ciencia y de la prudencia, el trabajo será y el resultado será exitoso y podremos evitar esos escenarios para vivir unas Navidades bien distintas.
Y por lo demás, más allá de las cavilaciones de la salud, tampoco podemos perder de vista los asuntos del comer. Por ejemplo, ¿qué pasa con la reforma laboral? Pues seguimos sin acuerdo. Acuerdo que es necesario antes de que termine el año para que Bruselas suelte los fondos europeos condicionados a ese pacto laboral. Pero sí podemos decir que ha habido avances. Ha habido avances porque el gobierno ha aflojado un poco en sus planteamientos. ¿Dónde está la madre del cordero? Pues en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, donde se recoge la causalidad y la duración de los contratos. Ese artículo se quiere reformar y el gobierno había exigido unos porcentajes bajísimos de temporalidad, pero los empresarios recordaban que, hombre, hay sectores que por ser muy estacionales no les puedes exigir que casi no tengan contratos temporales. El caso es que el gobierno ahora mismo plantea que la temporalidad quede acotada a dos situaciones: que haya un aumento inesperado de la producción, en ese caso se podría hacer a un nuevo trabajador un contrato temporal de 3 meses, y también para cubrir la baja de otro trabajador. ¿Qué pasa con los trabajadores de actividades muy estacionales, es decir, con los que son en la práctica temporeros de lo suyo? Pues ahí el gobierno apuesta por el contrato fijo discontinuo. Con todo esto encima de la mesa, ¿en qué ha cedido principalmente el gobierno respecto a lo que planteaba inicialmente? Pues ahora parece un poco más comprensivo con la situación que puede darse en las empresas, de manera que renuncia a ser tan, vamos a decir, intervencionista, renuncia a querer regular hasta el número exacto de trabajadores temporales que puede tener una empresa en función de su tamaño. Recuerden que en la propuesta inicial de Yolanda Díaz se decía que en las empresas de hasta 5 trabajadores solo se pudiera contratar a un eventual, las de 6 a 10 trabajadores solo 2 eventuales, y así iba poniendo topes hasta un máximo del 4% de la plantilla para las empresas más grandes. Bueno, pues ahora el gobierno renuncia a meterse en esos pormenores de los topes de temporalidad siempre que los empresarios acepten acotar las causas que puedan llevar a contratar a un empleado de forma eventual. Veremos qué sale de ahí. Los empresarios lo ven difícil todavía, pero se sigue buscando ni que sea un acuerdo de mínimos, que en parte son los acuerdos que más duran, aquellos en los que una parte no se impone por completo a la otra. Vamos ya con otras cuestiones que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hay polémica en Cataluña por las amenazas que está recibiendo una familia de Canet de Mar tras pedir clases en castellano en un colegio para su hijo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a ese centro a impartir a partir de mañana mismo 6 horas y media a la semana de clases en castellano. Eso sí, solo en el aula donde se encuentra este alumno. Esto ha desatado multitud de mensajes en redes sociales donde se ha pedido a la familia que se marche de Cataluña o incluso se invita a tirar piedras a su casa. La Generalitat dice dice que tampoco le parece bien esa sentencia. Lo ha dicho la portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, quien asegura desconocer esas amenazas a la familia.
Que es una vulneración
flagrante. Es una vulneración flagrante del derecho de la mayoría de las familias y alumnos del centro. Porque que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es sorprendente. No queremos poner el foco sobre una escuela completa de un municipio concreto. Siempre rechazaremos y siempre nos encontrarán delante y en contra de las amenazas, evidentemente de cualquier acto violento, y no tiene cabida.
No hay cabuda.
Más cosas. El gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a la exministra de Educación, Isabel Celá, como embajadora de España en el Vaticano. La que fuera también portavoz del gobierno durante la primera etapa de Sánchez en Moncloa va a sustituir a la embajadora María del Carmen de la Peña. Y después de 2 días de vista previa en Londres, el Tribunal Superior de Justicia británico va a decidir en los próximos días si entra a estudiar la demanda interpuesta por Corina Larsen contra don Juan Carlos por acoso y difamación. La defensa del rey emérito se ha apoyado en su inmunidad como monarca, pero los abogados de Larsen insisten que el padre del rey ya no es inviolable en España porque ha abdicado y tampoco debe serlo, dicen, en Reino Unido. Y seguimos atentos también al volcán de Cumbre Vieja en La Palma. A esta hora de la mañana se encuentra emitiendo más humo que lava. Los indicadores del tremor siguen bajando, aunque la emisión de ceniza preocupa sobre todo por el tráfico aéreo. De momento, la mayor actividad del volcán se encuentra en la zona oeste. Allí avanza la colada más preocupante y hay hasta 60 edificaciones que ha arrasado en el último día. Y en el partidazo de Cope, noche redonda para el Real Madrid y el Atlético en la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Los dos cumplieron su objetivo. El Real Madrid aseguró el primer puesto del grupo tras vencer 2-0 al Inter con goles de Kroos y Asensio, y el Atlético ganó en Portugal 1-3 al Oporto y se mete en octavos como segundo de grupo. La mala noticia fue Luis Suárez, que se retiró lesionado antes del derbi Real Madrid-Atlético del domingo en la Liga. Hoy a las 9, Bayern de Múnich-Barça. El Barça depende de sí mismo, pero si el Benfica gana al Dinamo, el Barça tendrá que ganar en el Allianz. Salzburgo-Sevilla, el Sevilla obligado a ganar, y Atalanta-Villarreal. Al Villarreal le vale el empate para estar en octavos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguro que si eres padre de un niño de entre 5 y 11 años tienes ahora mismo muchas dudas en la cabeza, porque ya sabemos que la semana que viene se podría empezar a vacunar a estos menores. La primera, la principal, es sobre seguridad, sobre si esa vacuna en niños es segura.
Cuanto más ciudadanos, niños o adultos estemos vacunados, mejor.
Yo claro que voy a vacunar a mis hijos, porque yo tengo 2 niños pequeños y van al colegio todos los días. Entonces yo cuanto antes les vacune, más tranquila me quedo.
Yo la verdad, la vacuna a niños menores de 12 años no soy mi partidaria de ahí.
Repelús. Yo estoy vacunada, ¿eh? Tengo las 2 dosis y probablemente me pondré una tercera. Pero de ahí a que se la quiera poner a los niños, porque no sé cuáles pueden ser los efectos adversos que puedan tener.
Yo personalmente no estoy muy de acuerdo, porque no son adultos pequeños, son niños y habría que estudiarlas más en ellos.
En un país donde el 89,5% de la población diana tiene ya la pauta completa, donde estamos viendo colas en muchas ciudades de España de ciudadanos que ahora se están decidiendo a ponerse las primeras dosis, con una de las cotas más altas de vacunación del mundo, en definitiva, con una aceptación masiva de esa vacuna, las dudas sobre qué hacer con los niños, como escuchamos, están ahí y el debate entre los padres está abierto. Por eso en COPE lo primero que hemos hecho es preguntar a los que saben, a los expertos. En La Linterna, por ejemplo, han hablado esta noche con el doctor Federico Martinón, que sabe mucho del tema. De hecho, es uno de los médicos que ha participado en la investigación de las vacunas contra el COVID en niños. El mensaje que lanza es de calma.
Cuando una vacuna es aprobada por las agencias reguladoras, es que ha superado todos los requisitos científico-técnicos, ¿no? Para ello desarrollamos ensayos clínicos específicos que tienen además en cuenta las peculiaridades de los niños y, obviamente, si no las cumplen, pues no hay forma de falsificar o trampear esos resultados, ¿no?
También los pediatras piden confiar en las autoridades sanitarias. La doctora Belén Aguirre Zabalaga insiste en que la vacuna es segura, que va a inmunizar a los más pequeños y que eso es un beneficio para ellos y para el conjunto de la sociedad. Dice además que los efectos secundarios no van a pasar en la mayoría de casos de la inflamación y el enrojecimiento de la zona del pinchazo.
Una se ha aprobado en la Agencia Europea del Medicamento porque los ensayos clínicos han demostrado ser efectiva y segura. Es decir, va a crear inmunidad en los niños sin tener efectos secundarios.
No hay que olvidar que los niños, evidentemente, también contagian. De hecho, ahora mismo tienen la incidencia más alta del país, con casi 500 casos por cada 100.000 habitantes, y que muchos están en contacto pues con personas de edad avanzada, como los abuelos, también con los padres. De hecho, la segunda incidencia más alta la encontramos entre los que tienen entre 30 y 50 años, que son, en muchos casos, padres de esos críos, y que se sitúan más de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Otra cosa más a tener en cuenta: mientras el virus siga circulando, no podremos acabar de combatirlo. El pediatra Alfredo Tragarro ha pasado también esta noche por la linterna.
Es verdad que la transmisión de niño al adulto se ha comprobado en muchos estudios que es mucho menor que del adulto al niño, pero es indudable que existe. Y al existir, pues sigue habiendo ese riesgo, ¿no?, de que los niños contagiados contagien a adultos, a otros niños, y que si sigue habiendo una bolsa de un 10-15% de la población, que son los niños menores de 12 años, que siguen sin estar vacunados, pues sigue habiendo circulación del virus en esa bolsa.
Más dudas que pueden rondar la cabeza ahora mismo de esos padres de los 3.300.000 niños de entre 5 y 11 años que hay en España. ¿Cómo es esa vacuna? ¿Cuántas dosis se administran? Bueno, pues es la misma vacuna de Pfizer que nos han puesto a los adultos, pero en dosis más pequeñas, en concreto un tercio de la que han recibido los mayores. Y sí, también van a ser dos pinchazos, el segundo 8 semanas después del primero. Por cierto, no altera el calendario de vacunación. Es más, se puede administrar el mismo día que cualquier otra vacuna. ¿Cuándo nos van a avisar para vacunarlos? Bueno, pues eso, una vez más, va a depender de en qué comunidad autónoma vivamos, como en todo lo relativo a la pandemia aquí en España. Lo primero es que las vacunas lleguen. Las primeras están previstas para el próximo lunes. Y una vez estén aquí, las comunidades van a diseñar su plan. Algunas ya lo tienen muy avanzado. De hecho, 7 ya han anunciado su intención de empezar la campaña el próximo miércoles. Son Canarias y Murcia, que van a utilizar los vacunódromos y centros de salud. Asturias, Galicia y Baleares, que no han decidido todavía dónde las van a poner, y Castilla-La Mancha y Extremadura, que priorizarán la vacunación en los colegios. El consejero de Salud extremeño, José María Vergeles, pide también confiar una vez más en la vacuna porque dice está funcionando.
Gracias a la confianza que la sociedad extremeña ha depositado en la ciencia y en las vacunas en concreto, que si ustedes miran un año atrás, verán que las cifras de personas ingresadas desgraciadamente en cuidados intensivos estaban por encima de las 40... y hoy tenemos 5 personas ingresadas en las UCI de nuestra comunidad autónoma.
Sí, vive en la Comunidad de Madrid, no se sabe la fecha todavía, pero sí que se va a vacunar en los hospitales, en Asturias y Andalucía, en los centros de salud, y el resto, pues eso, como digo, están ultimando ese plan de vacunación específico para los más pequeños. La vacunación de los niños a partir de 5 años llega en pleno repunte de contagios, lo confirman los datos que ha notificado Sanidad a última hora de esta noche. Desde el viernes se han registrado 43.808 positivos y 78 fallecidos. La incidencia escala hasta los 290 casos, son 42 puntos más que el viernes. La situación hospitalaria está controlada, aunque la presión empieza a aumentar. Ayer ingresaron casi 600 pacientes COVID, más del doble de los 250 que recibieron el alta. Esto a nivel general, pero en algunas regiones la situación es un poquito más complicada. Por ejemplo, en el País Vasco, donde ya se están anulando citas no urgentes por la saturación en los centros de salud. Esa es una de las regiones que pide a Sanidad que tome medidas a nivel nacional, pero el Gobierno insiste. No habrá restricciones por el momento antes de Navidad. Lo fía todo a la vacunación y a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Isabel Rodríguez es su portavoz.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones, como lo hemos hecho hasta ahora, con vacunación y prevención, de la mano de la ciencia y de la prudencia. El trabajo será y el resultado será exitoso y podremos evitar esos escenarios para vivir unas Navidades bien distintas.
Bueno, pues con este panorama a las comunidades no les queda otra que seguir aprobando medidas por su cuenta, empezando por ese pasaporte COVID que Cataluña estudia pedir que se pueda ampliar su uso otros 15 días. Mientras, en Andalucía la justicia ha avalado su uso para entrar en residencias. Allí, por cierto, en Andalucía, en concreto en Málaga, se están realizando ya pruebas a las personas que han estado en contacto con alguno de los 174 sanitarios de la UCI del Hospital Regional que estuvieron en esa comida de empresa que ha terminado con al menos 80 positivos. Por suerte, ningún paciente se ha contagiado, pero todos están de baja, así que se está contratando más personal para paliar esa falta de trabajadores en pleno repunte de contagios. Yolanda Aguilado.
Así es, ya son 80 los infectados en este brote del Hospital Regional de Málaga, así que para hacer frente a esta situación, el Servicio Andaluz de Salud está contratando a sanitarios de refuerzo. Juan Pedro Ruiz, del Sindicato Médico de CESIF, nos cuenta cómo se están organizando mientras.
Los compañeros del servicio de urgencia han pasado a cubrir turno en UCI, más seguramente compañeros que, bueno, que estaban de permiso o con licencia o con día de descanso.
El origen de este brote estaría en una comida de Navidad. Todos los asistentes aseguran que se habían hecho el test de antígenos y habían dado negativo.
Y ya sabemos que se avecinan días de muchas movilizaciones de sectores que salen a la calle para pedir ayuda ante el aumento de precios de las materias primas. Empezando por la luz, que por cierto hoy festivo nos da una tregua y baja hasta los 108,73 € el megavatio hora. Es casi la mitad que ayer, pero casi cuatro veces más que hace un año. En cualquier caso, siento ser aguafiestas, pero se prevé que mañana vuelva a subir. Esto complica mucho la vida, por ejemplo, en las peluquerías, en los centros de estética. Es uno de los motivos por el que sus trabajadores salen mañana a la calle, pero no es el único. El principal es exigir que se les vuelva a reducir el IVA del 21% al 10%. Mañana el Senado vota las enmiendas a los presupuestos y el sector no pierde la esperanza de que salga adelante la que ha presentado el Partido Popular para que ese IVA se reduzca. Ya se han aprobado iniciativas en ese sentido con el único voto en contra del PSOE. Por eso mañana, coincidiendo con esa votación, se plantarán en la puerta del Senado a cortar el pelo al cero a quien quiera pasarse. Mañana serán los peluqueros y ayer fueron los ganaderos, los productores de leche en Cantabria, que por primera vez en la historia tienen menos de 1.000 explotaciones lácteas en su región. Hace 30 años eran 10.000. No sale a cuenta, trabajan a pérdidas y la cosa va a peor.
Pero la situación que tenemos es crítica y caótica. No podemos aguantar más, puesto que ahora mismo tenemos la situación, estamos perdiendo en torno a 6 céntimos por cada litro de leche que producimos. Pero es que lo que viene a partir de primeros de año hay una fuerte subida del pienso y del resto de materias primas. Por lo tanto, esto se hace cada día más insostenible.
Por eso se manifestaron ayer, porque no es que no ganen dinero, es que les cuesta dinero producir esa leche. Y porque, como le contaba ayer aquí a Herrera, Gaspar Anabitarte, de la Unión de Ganaderos Cántabros, están viviendo de los ahorros.
Y están sobreviviendo a base de riñón, de aguantando con un colchón lo que dure.
Sí, efectivamente, pero el riñón de un ganadero normalmente es pequeñito, no da para mucho. De hecho, hay gente ya que cierra directamente. Y algunos pues venden vacas o bueno, intentan hacer pues salir del atolladero, ¿no? Un ganadero, para que le lleven su leche de casa y necesita retirarla porque no tiene dónde almacenarla, tiene que poner dinero de su bolsillo para que se la lleven. Por lo tanto, pues esta situación es, para una empresa, es mortal de necesidad.
Hablamos de algo tan fundamental, tan básico en nuestro día a día y en nuestra dieta como es la leche, pero es algo que afecta a todo el campo español. Así que el problema, como nos cuenta Jesús, va mucho más allá de los agricultores y de los ganaderos.
¿Te has puesto a pensar si el sector agrícola se va todo lo que se va detrás? Fábricas de tractores, de neumáticos, fitosanitarios, plásticos, abonos, tierras, tractores. ¿Te has puesto a pensar? Máquinas, semilleros, venta de aperos.
También ayer unos 400 pescadores se manifestaron frente a la lonja de Almería y en las próximas semanas lo harán los loteros, que denuncian que las comisiones que cobran por aquello que venden llevan congeladas desde hace 20 años. Un ejemplo, por cada 20 euros que cobran por un décimo de lotería, ganan 80 céntimos. Ojo a este sector, que amenaza también con cerrar entre el 22 y el 24 de diciembre, entre el sorteo de Navidad y el del Niño, y también bloquear el cobro de premios. Y no perdemos de vista tampoco al transporte, porque a la huelga de camioneros, que hasta ahora se mantiene a las puertas de la Nochebuena, se suman los paros convocados por Autorres. Es uno de los gigantes del transporte de viajeros en España, una de las compañías de autobuses más importantes. Según Comisiones Obreras, la empresa está usando la pandemia para aplicar un ERTE y reducir o suprimir servicios. Por eso amenazan con huelga los días 24, 26 y 31 de diciembre y también el 2 de enero, en plena campaña de Navidad. Vamos a esta hora también hasta La Palma, donde no parece que la actividad del volcán de Cumbre Vieja vaya a terminar pronto, a solo tres días de que se convierta en la erupción más larga de la historia de la isla. Javier Martínez.
La erupción sigue activa al oeste del cono principal. La colada de lava que surgió en la montaña del Cogote y cae por el Candil en la zona de Las Ollas y se derrama sobre la Isla Baja, ha arrasado 60 edificaciones en solo 36 horas. Miguel Ángel Morcuéndez, director técnico del PEVOLCA.
En cuanto a catastro, estamos hablando de 1.562 edificaciones destruidas, aunque sí tengo que añadir que en las últimas 36 horas tenemos 60 edificaciones nuevas destruidas.
Baja la sismicidad, baja el tremor, la calidad del aire es irregular y el dióxido de azufre sigue en niveles altos.
Y en Barcelona hay mucha expectación porque la Sagrada Familia ilumina esta tarde la estrella que ya corona la Torre de la Virgen María. Yolanda Bernal.
Cuenta atrás para que se encienda la estrella que corona la Torre de la Virgen María, la segunda más alta del templo. Será a las 8 menos 20 de esta tarde y quienes no lo puedan ver in situ podrán seguirlo en directo desde cualquier parte del mundo a través de la página web estel.sagradafamilia.org. Durante todo el día se van a celebrar actos de cultura popular alrededor de la Sagrada Familia y antes del encendido oficial, el cardenal Juan José Omella a las 6 de esta tarde va a presidir una misa a la que solo se puede asistir con entrada previa y ya están agotadas. Después se bendecirá la estrella que a partir de hoy cada noche iluminará Barcelona.
En menos de 5 minutos más análisis, más noticias y más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
21ª Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional el próximo 8 de enero a beneficio de Cáritas con las mejores voces líricas de nuestro país y la participación de Plácido Domingo. Adquiere tus entradas en el Auditorio Nacional, entradasinaem.es y en el teléfono 902-2249-49.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estas fiestas llegan a Motor Mecha cargadas de megadescuentos.
Porque ya están aquí los Super Days con los precios más increíbles del año.
Hasta 12.000 eurazos de descuento en tu nuevo Mercedes-Benz.
Lo damos todo, todo y todo.
Apúntate en el Facebook de Motor Mecha y visítanos con todas las medidas de seguridad. Los días 15, 16 y 17 de diciembre, vive los Super Days de Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz. Es la hora de los ofertones de Ahorramás. Y de llevarse el cordero lechal por medio o entero, sin cabeza y sin asadura, por 13,99 euros el kilo.
¡Qué ofertón!
Y también tenemos el queso de oveja viejo Alipende por 9 euros el kilo. Disfruta de más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorramás. Practica el ahorro Ahorramás.
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola, no la puedo abrir.
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo, mira cómo tiemblo.
Pero pasarán miedo del bueno.
¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
Os sitúo. Yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles festivo? Hombre, por favor, dígame que está a buen recaudo o que por lo menos va a estarlo a lo largo de toda esta jornada en la que finaliza el megapuente de la Inmaculada. La DGT reitera que aquellos que vayan a coger el coche en el norte peninsular que tengan mucho cuidado porque efectivamente está nevando o va a nevar tal y como estaba previsto. La verdad es que ayer hubo gente que hizo caso a la Dirección General de Tráfico y adelantó la vuelta a casa. De hecho, algunas autovías con dirección al centro peninsular venían por la tarde-noche hasta las trancas, porque claro, da mucho coraje acortar el puente, pero es que la perspectiva de pasar las últimas horas atrapado en el coche en medio de una nevada, como que al final no te compensa. Ese momento en el que el guardia civil se te acerca y bajas la ventanilla, el agente te hace el saludo llevándose la mano a la frente y te pregunta que si no sabías que se iba a poner la cosa mal. Y tú le dices que hombre, que sí, que algo habías escuchado por ahí. Y te pregunta también que si llevas manta, comida y cadenas. Y tú le dices que la verdad, eso, justo de eso, no gastas mucho. Y ahí es cuando la gente arquea las cejas con resignación, como diciendo, pues ya te vale, compadre, ¿no? Bueno, pues para evitar esos momentos embarazosos, una de dos. O evitamos la ocasión y volvemos antes de que nos pille el toro, o si nos arriesgamos, que sea debidamente equipado. Sobre todo si llevamos niños en el coche, porque los niños, ya se sabe, son nuestro tesoro más preciado. Por eso hay padres que desde ayer se debaten entre el alivio de saber que ya les van a vacunar y las dudas razonables. ¿De verdad es necesario vacunar al nene o la nena si total no enferman de gravedad y los mayores de la casa ya estamos vacunados? ¿No es mejor esperarse a las vacunas definitivas que tampoco deberían tardar mucho más? Bueno, pues la comunidad científica reitera que la vacuna es segura y los pediatras también consideran que es lo más aconsejable para frenar la transmisión y evitar, entre otras cosas, las consecuencias de los confinamientos.
Estamos viendo también niños que debido a cuarentenas sucesivas están perdiendo muchas horas lectivas. Esto es todavía más perjudicial en aquellos niños cuyas familias son vulnerables.
Lo decía Belén Aguirre Zabalaga, pediatra del Grupo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas. No hay que olvidar que los niños, además de chuparse 3 meses encerrados en casa a cal y canto, que eso para ellos se queda, a lo tonto llevan 2 años viviendo en el colegio con la mascarilla en la boca, con los grupos burbuja que les impiden relacionarse con otros grupos, y ahora que se han disparado los contagios, entre ellos otra vez cuarentenas que les obligan a encerrarse en casa y perder clase normal. Todo lo que sea ayudar a frenar esos contagios, que ahora mismo casi duplican la media del conjunto de la población, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Así que el próximo miércoles se empezará con los críos de 11 años y luego ya se irá bajando hasta los de 5 añitos. Entre vacuna y vacuna, que son 2, deberán pasar 8 semanas. Que también es verdad que esto, de momento, no les librará, como nos sucede a los adultos, de seguir llevando la mascarilla en interiores hasta que el dichoso virus sea domesticado por completo y no pase de ser un simple resfriado. Y miren, hablando de mascarillas, vamos a ver qué pasa con el IVA de las mascarillas desechables. Porque, en teoría, en 2022 vuelven a tener un IVA del 21%, que el IVA que se aplica es el IVA, como saben, que se aplica a los productos de lujo. A pesar de que son un producto de primera necesidad, cuyo uso va a seguir siendo obligatorio. Bueno, pues le han preguntado al gobierno si va a tener la cara dura de no mantener el IVA reducido y parece que al menos se lo están pensando.
No hay ninguna decisión acordada más que la voluntad, que es lo que les decía, o la constatación de que efectivamente el Gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas y, por tanto, no es un asunto que esté cerrado, pero sí que está la disposición constatada del Gobierno en haber atendido la fiscalidad cuando ha sido necesario para atender las necesidades ciudadanas.
El Gobierno ve margen para mantener el tipo super reducido del 4% para las mascarillas desechables, si fuera necesario. Así que vamos a ver qué entienden por que sea necesario. Lo cierto es que Bruselas acaba de dar luz verde a los gobiernos europeos para que tengan más flexibilidad a la hora de fijar los tipos de IVA. Pero ojo, porque eso es engañoso, porque la Comisión Europea potencia que tengan tipos reducidos los productos que protegen la salud pública, que son buenos para el medio ambiente o para la transición digital. Pero, y aquí viene lo malo, también limita el número de productos que pueden entrar en determinadas categorías. De manera que a España le sobrarían productos que ahora mismo tiene en la lista del IVA superreducido del 4%. Tanto es así que el gobierno ya tiene la coartada para poder reducir esa lista de 27 productos a tan solo 7. Y ahí tenemos leche, pan, harinas, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, cereales, libros, periódicos, medicamentos, vehículos para personas con movilidad reducida, sillas de rueda, prótesis, viviendas de protección oficial, etcétera, etcétera. En fin, que en teoría todo apunta a que hay cosas de la lista a las que habrá que subirles el IVA. Así que ojo con eso. Y por lo demás, también estamos a vueltas con la reforma laboral, esa reforma a la que le van a dar las uvas o que no le deberían dar más allá de las uvas, en parte también por lo mismo, por la Unión Europea, que nos exige un acuerdo que incluya a los empresarios para entregarnos los fondos europeos. Los empresarios lo ven complicado, pero no se pierde la esperanza de que las fechas navideñas nos traigan un acuerdo, ni que sea de mínimos, aunque todavía no hay nada cerrado. De momento el gobierno ha cedido en algo. Ya no exige imponer el número exacto de trabajadores temporales que tiene que tener una empresa en función del tamaño de su plantilla. Esa cosa tan intervencionista, tan de hormiguita normativista, de pues si la empresa tiene 5 empleados solo puede haber uno y solo uno eventual. Claro, esas cosas se ven muy bien desde un despacho de un ministerio, pero luego hay que estar en la carpintería de aluminios Hermanos González S.L. de Villafranca de no sé qué, provincia de no sé cuántos, y que te venga una demanda fuerte de pedidos que no sabes muy bien por qué llega ni cuándo acabará. Pues ahí lo suyo es dejar a ese empleador que maneje un poco su barca con algo de flexibilidad. Luego, efectivamente, el gobierno insiste en que las causas que lleven a hacer un contrato temporal estén muy acotadas a esos aumentos de la producción o a las bajas temporales, dejando para los trabajos estacionales la figura del contrato fijo discontinuo. A ver si son capaces de encontrar una fórmula intermedia que, sin volver locos a los que deben generar riqueza, al mismo tiempo combata en algo el abuso, que lo hay también y hay que combatirlo, de contratos temporales. Y luego hay otro asunto que merece atención, que es básicamente, como ya han escuchado, lo que puede pasar mañana en Canet de Mar, en Barcelona, donde la justicia ha dictaminado que en la clase del niño que ha solicitado el 25% de clases en castellano, comience a aplicarse la norma. Fíjense, solo serían 6 horas de castellano a la semana, poco más de una hora al día. Bueno, pues la familia ha tenido que denunciar en la fiscalía las amenazas de los energúmenos de siempre con lacito amarillo. Alguno ha llegado a proponer en redes sociales, con su jeta y con su nombre, apedrear la casa del niño, que solo tiene 5 años. Así de intocables se creen. Bueno, pues la portavoz del gobierno catalán dice esto.
Que es una vulneración
flagrante. Es una vulneración flagrante del derecho de la mayoría de las familias y alumnos del centro. Porque que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es sorprendente. No queremos poner el foco sobre una escuela completa de un municipio concreto. Siempre rechazaremos y siempre nos encontrarán delante y en contra de las amenazas, evidentemente de cualquier acto violento, y no tiene cabida.
No hay cabuda.
Traducido, que hombre, que no hay que apedrear la casa del niño, pero básicamente que ya le vale al niño por pedir dar 6 horas de clase en castellano a la semana, que eso obliga al resto de chavales, como si les fuera a hacer algún daño, a hacer el oído y practicar un poco el segundo idioma más hablado del mundo. Eso es violar, dice el gobierno catalán, los derechos del resto de niños. Es decir, rechazan las amenazas con la boca pequeña, pero en lo fundamental se ponen de lado de los que están poniendo a la familia del crío crío y al propio niño en la diana por pedir algo que es legal y más que razonable. Ojo con lo que se pueda vivir en ese colegio, porque puede ser de todo menos edificante. Vamos ya con otras cuestiones, si les parece, que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La luz nos da hoy un respiro, baja hasta los 108,73 € el megavatio hora, casi la mitad que ayer. Es algo que suele pasar en los días festivos como hoy. Aún así, el precio sigue siendo muy superior al que pagábamos hace justo un año. Más cosas, ya han pasado 6 días y sigue sin haber noticias de Pablo Sierra, el joven estudiante de medicina desaparecido en Badajoz. Los agentes han realizado una búsqueda intensa y de momento solo han encontrado su teléfono móvil. La familia descarta que se haya marchado voluntariamente. Y en Europa sigue creciendo la preocupación por el repunte de contagios por COVID. Los ministros de Sanidad de la Unión Europea se han reunido en busca de una estrategia común y, aunque por el momento descartan la vacunación obligatoria, sí que han criticado a los países con una tasa de vacunación baja. Estela Kyriakides es la comisaria europea de Salud.
Hay 6 Estados miembros con la tasa de vacunación por debajo del 55%. Esos países con menos vacunados ponen en riesgo a toda la Unión Europea.
Mientras los fallecimientos por COVID en Francia siguen creciendo, aunque no son comparables a olas anteriores, el gobierno francés ha descartado, eso sí, el confinamiento o el toque de queda de cara a la Navidad. Y en Portugal se han registrado la cifra más alta de hospitalizados desde principios de agosto. Ante esto, Estados Unidos ha recomendado no viajar a ninguno de estos 2 países. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid pasa como primero y el Atlético también estará en octavos. Carlos Ganga.
Fue una noche perfecta para los equipos españoles en la Champions. El Atlético tenía que ganar en Oporto y lo hizo 1-3 para meterse en octavos como segundo de grupo. Como primero pasa el Real Madrid, que ganó 2-0 al Inter con goles de Kroos y Asensio. El domingo, derbi en la Liga, Real Madrid-Atlético, pendientes de Luis Suárez, que ayer sufrió problemas musculares. Hoy a las 9, Bayern de Múnich-Barça. El Barça depende de sí mismo para clasificarse, pero si el Benfica gana al Dinamo, el Barça tendrá que ganar en el Allianz. Salzburgo-Sevilla, el Sevilla obligado a ganar, y Atalanta-Villarreal. Al Villarreal le vale sumar un punto para meterse en la siguiente fase.
Es el trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Tiene alguna posibilidad la oferta de Arrimadas para una coalición en Andalucía? ¿Qué hay detrás? Cuéntanos. Buenos días.
Buenos días, Sergio. No es nada nueva esta oferta de Arrimadas. Les puedo decir que, en efecto, la líder de Ciudadanos confirma que su partido necesita otra legislatura con el Partido Popular. La cita es casi textual, lo que pasa es que su deseo es al menos contradictorio. Por una parte aspira a esto, pero por otra, privada y públicamente, no hace más que lanzar denuestos contra sus potenciales socios de coalición. Les pongo algún ejemplo. Arrimadas vende que con un partido que le está continuamente haciendo una OPA hostil no se puede ir, como diría un castizo, ni a recoger una herencia. Sostiene, y en eso está en su derecho, que Ciudadanos es un partido imprescindible en la política española y, en consecuencia, poco se puede hacer con un partido popular que realiza una política de tierra quemada, término bastante literal, con un partido como Ciudadanos. Finalmente, se lamenta de que su mayor error, también el de Rivera, fue la negociación de los gobiernos municipales y autonómicos en el año 2019. Esto, suele decir enfáticamente, no se puede volver a repetir. Bien, es verdad que Arrimadas también asegura que no va a romper ningún gobierno de los actuales que tiene con el Partido Popular. Ahora bien, ¿eso es aplicable a Castilla y León, donde la tentación de un par de procuradores de Ciudadanos suyos es sumarse a una posible moción de censura contra Mañueco? Por todo esto, la respuesta del Partido Popular al ofrecimiento de Arrimadas ha sido muy negativa. Quédense con estas 2 informaciones. Una, el Partido Popular actual pretende la eliminación política de Ciudadanos, como suena. No puede haber una lista suya en las próximas elecciones, sean estas de la índole que sean. Y 2, el Partido Popular cree, porque se lo han dicho varios sociólogos, que sin Ciudadanos en la palestra podría recuperar un millón y medio de votos. 1,5 millones de votos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
5, 4, 3, 2.
Oye,
¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón.
mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol del mundo, la Champions.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este miércoles desde las 8:30, Atalanta-Villarreal, Bayern-Barcelona, Salzburgo-Sevilla. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti, tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Cómo viene la prensa?
Pues con la palabra vacunación en casi todas las portadas. Vacunación para los niños menores de 12 años. En La Razón explican que cada comunidad va a decidir dónde lo hace. Vacunódromos, colegios, y que va a empezar por los mayores. El objetivo, lo destaca El Mundo, es frenar los crecientes contagios en esta franja de edad. Doblan los de la media. Pero no nos relajemos el resto. En ABC leemos que los hospitales también... Otras empresas están cancelando las cenas de Navidad tras el mega brote en un centro de Málaga. En La Vanguardia, varios expertos advierten, ojo con la falsa seguridad de los antígenos. Para que esto sea efectivo, deberíamos hacernos unos 3 a la semana. Se habla hoy mucho de la reforma laboral, continúa la negociación, pero el gobierno hace un guiño a los empresarios. Expansión lo cuenta. El Ejecutivo propone no limitar el número de trabajadores temporales por empresa, pero sí que le pone límite temporal. 3 meses. Y en casi todos los medios se lee el acoso de varias familias a un niño de Canet de Mar, en Barcelona, porque sus padres piden un 25% de las clases en castellano. En La Razón destacan que el separatismo más radical pide, en redes sociales, apedrear la casa de esta familia. Y luego 3 flashazos, Sergio, que más tarde vamos a desarrollar. En La Razón leemos que Pedro Sánchez se moviliza para desactivar la plataforma España Vaciada, impulsada por Teruel Existe. Teme pérdida de votos. En ABC, la marcha del radical Rufi Echevarri, de la izquierda abertzale vasca. Eso, cuenta el periódico, beneficiaría la incipiente relación entre Bildu y los socialistas vascos. Y por último, un titular que deja la entrevista en La Vanguardia del ministro Fernando Grande Marlaska. Ahí va. La extrema derecha y la derecha quieren manipular a la policía.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues con lo que cuenta El Mundo en su página 33, el titular, desde luego, sorprende. Sorprende en este caso, pero es verdad que lo hemos visto ya otras veces. El 10% de la población mundial acumula 8 de cada 10 euros de la riqueza. A raíz de la pandemia, además, esta realidad ha crecido. Hay 500.000 más de ricos en todo el mundo. Y en nuestro país pasa algo parecido, Sergio. El 50% de la población ingresa 13.000 euros al año, más o menos, mientras que los más ricos multiplican por 10 esa cantidad. Más de 130.000 euros. Niveles de desigualdad igual en Francia y en Alemania, aunque estamos muy lejos de lo que se vive en Oriente Medio y en África.
Vamos también con la píldora económica de hoy. Susana Moneo, adelante.
De que la reforma laboral se apruebe antes del 31 de enero dependen los próximos 12.000 euros de los fondos europeos y Bruselas vigila. No solo que se cumpla el plazo, sino que se ajuste a determinados parámetros. Ha llevado hasta ahora Sánchez por un camino muy ajustado que ha dejado en evidencia su postureo político ajeno a toda gestión económica razonable. Ayer, por ejemplo, el Gobierno no tuvo más remedio que renunciar a limitar los contratos temporales para tener la firma de los empresarios. Bruselas le ha exigido sutilmente ese consenso cuando la propia Calviño amenazó con dejar fuera a la patronal si no aceptaban sus postulados. Aquellos que manejan los dineros que nos tienen que llegar le han enmendado la plana económica a este Gobierno en varias ocasiones, solo remontarnos a la persistente promesa morada de derogar la reforma laboral. Fue entonces cuando Sánchez prometió, para obtener el visto bueno a su plan de recuperación, que no habría obstáculos desproporcionados a las empresas. Ahora lo ha tenido que cumplir.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
La justicia británica analizará en los próximos días si puede juzgar al rey Juan Carlos a raíz de la denuncia por acoso que ha interpuesto Corina Larsen. Su defensa sostiene que el emérito tiene inmunidad. Mientras, aquí en España, la reforma de la ley de la corona que prometió a los suyos Pedro Sánchez hace un año está aparcada. El gobierno dice que ahora tiene otras urgencias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La sugerencia llegó por boca del propio Pedro Sánchez en su balance final del 2020. Entonces, y tras semanas de filtraciones sobre las exigencias de la Moncloa a la Casa Real, el presidente dejó caer que Felipe VI trabajaba en una suerte de ley de la corona sustentada sobre los pilares de la transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad. Un año después, por boca de Isabel Rodríguez, el gobierno ha cerrado esa puerta que entornó Sánchez.
No se ha producido ningún avance en la cuestión normativa porque, como saben, la hoja de ruta del gobierno hoy es la recuperación económica.
La Moncloa parece haber llegado a la conclusión de que alentar ese debate representaría tanto como el de encharcarse con el modelo de Estado, monarquía o república, además del alto riesgo servido de sacudir la relación con sus socios dentro y fuera del Ejecutivo. Así pues, la ministra portavoz se centró en aplaudir la trayectoria del actual rey.
Lo que no ha conseguido el gobierno ha sido frenar los desahucios por impago del alquiler. De hecho, solo en los 9 primeros meses del año ya se han registrado más que en todo 2020. Por eso, hoy nos fijamos en uno de los procedimientos más efectivos para ayudar a aquellos que están en esa situación, tanto para el que alquila como para el inquilino: el arbitraje. Patricia Rossetti.
La cláusula de arbitraje tiene que estar firmada por propietario e inquilino en el contrato de alquiler. En caso de conflicto, que el inquilino no pague, que es lo más habitual, se presenta una demanda arbitral. Interviene un mediador y en una semana se puede llegar a un acuerdo, nos explica Javier Iscar, presidente de la Asociación Europea de Arbitraje.
Que proponga una solución a un conflicto que, de no darse, sería más gravoso. Más gravoso para el arrendador porque tendría la vivienda sin disponer durante más tiempo si no se llega al acuerdo, y más gravoso para el inquilino porque acarrearía unas deudas que serían rentas sin pagar durante más tiempo.
Si no hay acuerdo, sigue el arbitraje y en 2 meses puede terminar con un laudo arbitral equivalente a una sentencia judicial. Es el caso de Guillermo. Alquiló 2 pisos a través del arbitraje y cuando dejaron de pagarle, los recuperó en 2 meses.
Es más fácil para echar a los inquilinos, sí, es cierto, sí.
Eso sí, con algún destrozo.
Me dejó de ver 2.000 euros. Me metí un montón de toallas por la taza del váter, que tuve que levantar todo el suelo para desatrancarlo.
Lo cubrió el seguro contratado.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Dentro de una semana comienza la vacunación de los menores de 12 años. Hace 2 meses no nos parecía necesaria. No nos parecía necesaria por varias razones. Porque había una tasa de incidencia baja, porque los niños y los adolescentes, cuando enferman, no enferman gravemente, y porque parecía más conveniente pues mandar vacunas a otras partes del mundo donde no hay vacunas. ¿Ahora por qué hemos cambiado? Bueno, porque la tasa de incidencia está subiendo de forma significativa y porque los niños son un reservorio. El problema es que fuera de nuestras fronteras siguen necesitando vacunas. Eso no se ha resuelto todavía. You've given me the world with...
your love. So I got you something special just because I found a gift that's perfect. You're more than worth it. It's everything that you've been dreaming of.
Yo no digo nada, pero es el Día de la Inmaculada, es decir, ya nos hemos encajado en el 8 de diciembre, así que es más que evidente que esto empieza a ponerse peligrosamente navideño. John Legend nos canta You Deserve It All, tú te lo mereces todo, y ya tengo pensado ese regalito para ti, cosita mía. Bueno, nosotros lo que no tendremos hoy es Rincón del Oyente con Naranjo, porque a las 9 conectaremos con la Misa de la Inmaculada, pero si a usted le pilla la nevada en la carretera o nos quieres mantener informados de cualquier cosa, ahí sigue nuestro WhatsApp, el 699-1314 o el contestador 91-522-3379, porque la radio la hacemos entre todos, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17, y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón?
Vende copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 11 de la mañana.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y sus 7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Es la hora de los ofertones de Ahorra Más. Y de llevarse la malla de 5 kilos de naranjas de zumo por 3,49 euros la malla.
¡Qué oferta!
Y también tenemos el lomo de vaca por 15,99 euros el kilo. Disfruta de más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorra Más. Practica el ahorro Ahorra Más.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, pularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están
debajo. Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.